¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Pasaron de las 11 de la mañana, una mañana con 24 grados, 4 décimas de temperatura, 84% la humedad, una mañana enreverada porque hablábamos fuera del aire con algunas cuestiones que están pasando en lo político y en la calle, pero bueno, estábamos hablando con quién, con nuestra visita que no podía faltar, por supuesto, en el aire del que te importa inaugural de esta mañana, que es el rector de nuestra universidad, el ingeniero Jorge Calzoni. Jorge, gracias por estar.
No, contrario, gracias por invitarme.
Y es para nosotros es un honor muy grande porque sabemos que siempre andás con muchas cosas y con mucho laburo. De hecho, vamos a empezar por donde imaginaba que íbamos a empezar, que es hablando un poco de la situación en la que estamos. La semana pasada, el día jueves, hubo una jornada de paro en la que fue no solamente acatado por los docentes, el personal docente, sino el no docente. Fue un paro, podríamos decir, sin precedente, porque se unieron todos los sindicatos universitarios en algo que fue histórico.
Entiendo. Sí, lo único bueno fue eso, que se unieron todos los gremios docentes, claro, y no docentes. Sí, fue un paro total, la verdad que nosotros tenemos un interclaustro acá, ¿no? Donde los distintos claustros se reúnen para medidas, bueno, pero en este caso fueron los cuatro gremios o federaciones de gremios docentes, que a veces no se ponen de acuerdo y tienen posiciones distintas, esta vez tomaron todo, y los no docentes. Lo que sucede es que solo tuvieron un 16% de incremento, no se pudieron poner de acuerdo con paritarias. Convengamos que las paritarias docentes son nacionales, porque las universidades son nacionales,
claro.
Y normalmente es imposible que cada universidad pueda hacer una paritaria distinta, y aparte me parece que es incorrecto, porque esto implica de alguna manera que todos estamos bajo el mismo paraguas, y están todo hecho en base al sueldo docente, digamos, como que casi todo lo que vos tomás para muchas cuentas, muchas ecuaciones, se toman en base a categoría 1,
claro,
titular,
claro,
docente.
Claro.
Y eso, bueno, hoy está en cuestión. El 16%, fíjate que a los empleados públicos le dieron el 12 más el 16, o sea que le dieron menos que a empleados,
claro,
públicos a nivel nacional. No, eso fue lo que habían acordado, uh-huh, en principio, que tampoco UPCN creo que estaba de acuerdo. La realidad es que ellos siguen reclamando eso, están en la alerta y movilización. Lo del jueves, independientemente de lo que yo considere, creo que es un paso que han dado, justo en el caso nuestro, con el comienzo de las clases y con una inundación tremenda.
Tremendo.
Tuvimos que suspender,
sí,
2 días las clases porque se llenó de agua todo, adentro y afuera de las instalaciones. Así que, bueno, en ese sentido, la verdad que fue un mal inicio de clase,
sí,
porque no pudimos iniciar bien. Pero seguirá. Yo creo que hay, como dentro de lo presupuestario, hay como 4 puntos, ¿no? Uno es el tema salarial, que lo discutirán los gremios. Otro es el tema de las becas, que tampoco tenemos demasiadas precisiones. Veremos, que lo están discutiendo los pibes. El tercer punto tiene que ver con los gastos de funcionamiento. Ahí tenemos realmente una proyección complicada, un incremento.
Sí, eso te iba a preguntar, ese puntito.
70%, pero es sobre el 5% de los gastos.
Exactamente, eso me gustaría que desglosemos, porque tal vez mucha gente escucha. Pero les dieron el 70% más del presupuesto, pero es engañoso la forma en la que lo comunicaron.
Claro, exactamente. No, en realidad el presupuesto total se compone en grandes términos,
a grandes rasgos, claro,
en grandes rasgos, entre el 90 y el 95% de sueldos, y el 5%, y en algunos casos hasta el 10% en gasto de funcionamiento. Nosotros andamos en el 5%. O sea, el 70% es sobre ese 5%, es decir, que suma un 3 y algo por ciento del total del presupuesto.
O sea, para decirlo 3%. En otros términos, de ese 100% de presupuesto, en realidad lo que están otorgando es un 3%.
Un 3%, exactamente. Y para que vos tengas idea, porque el incremento es en luz, las tarifas,
claro,
se triplicaron. y hoy es un tercio de los gastos de funcionamiento. Casi todas las universidades, porque nosotros hablamos de nosotros y decimos, ¿cuánto pagas vos? ¿Cuánto pagas? Bueno, es un tercio. Todo lo que es plataformas digitales, todo lo que es Zoom, todo lo que tiene que ver con educación a distancia y educación también
la
presencial,
parte digital,
todo lo que es plataformas digitales, con la devaluación se fue más de un 100% arriba, porque son precio dólar.
Claro.
O sea, se fue más de un 100% arriba. Y claramente no alcanza. Por eso la enorme preocupación. Nosotros hemos hecho un programa de austeridad casi total. De hecho, artículo de limpieza para ir a lo cotidiano, solamente compramos lavandina.
Claro.
No podemos comprar papel, no podemos comprar un montón de cosas que veníamos comprando. Por supuesto, tratamos de priorizar lo que es indispensable, no sé, el papel para los títulos,
claro,
¿no? Por ejemplo.
Claro, claro.
Pero bueno, claramente estamos en un tiempo muy complejo y que se va a ir. A eso sumale el cuarto tópico, que tiene que ver la posibilidad de que los chicos puedan acceder, ¿no? El transporte se ha aumentado, pasó de 70 y pico de pesos a 300 pesos.
Claro.
O sea, es un aumento muy, muy importante, ¿no? Casi más de 5 veces. A eso sumale que el chico que comía el plato del día en el buffet ahora come un sándwich, el que comía un sándwich come un turrón, y el que comía un turrón ya no come nada.
Claro.
Y a eso sumale la situación social, que la pérdida de trabajo, muchos te dicen que el padre perdió el trabajo, tiene que salir a hacer algo.
Y el que lo conserva, digo, el detrimento también salarial, porque
sí,
eso también afectó.
Sí, le implica,
claro.
Y si viene lo de ganancias, todavía va a ser peor, porque hoy un sueldo de 1.000.000 de pesos es lo que te dicen que es la canasta básica para 4 personas,
claro.
Y casi ninguno llega a ese valor. O sea, claramente
estamos
en una situación que no sé cómo se resuelve, pero que claramente puede resolver algún número macroeconómico, pero que en la economía real está impactando muy fuertemente, y lo vemos nosotros día a día, lo
cotidiano.
Vemos en los barrios, cuando charlamos con los chicos,
sí.
Los docentes.
Y esto, digo, para tener medianamente una mirada de alguna forma esperanzadora, ¿no? A futuro, pensando en las universidades y pensando en una posible mesa de diálogo, ¿hay algo abierto? ¿Hay algún dispositivo del que se puedan agarrar las universidades?
Acá hay dos cuestiones. Una son los temas particulares. Nosotros fuimos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias a plantearle cuál era nuestra situación particular, que en realidad tenemos una diferencia. El año pasado hicimos más de 300 concursos y eso implica una masa salarial que no está reflejado en el RUM, ¿no? El RUM es el lugar donde van todos los sueldos, donde se ve reflejado eso. Entonces, eso estaba en un contrato programa. Lo que estamos planteando es decir, che, esto es lo que hicimos, esto es lo que tenemos y ahora no lo podemos pagar. Eso es un problema singular nuestro que tiene que ver entre lo que veníamos pagando y lo que vino en enero y diciembre. La otra situación es general y tiene que ver con el sistema.
Claro.
Ahí está el SIN trabajando con el secretario de Educación, con el subsecretario de Políticas Universitarias, tratando de encontrar alguna salida a estas problemáticas, lo que hablábamos recién,
claro.
El gasto de funcionamiento, por supuesto se le plantea algunas situaciones, pero bueno, después están los gremios que hacen su propio planteo,
claro,
los
claro.
chicos que hacen su propio planteo, y bueno, y la situación general que claramente no es muy aleccionadora.
Vamos a algo más esperanzador. Sé que la semana pasada tuvo lugar la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior 2024, que es la de medio término. Tuvimos la oportunidad de que se hiciera la 2018, la tercera, en Argentina,
en
más
Córdoba,
exactamente en Córdoba. Y este es como el seguimiento de ese ambicioso plan de 10 años, de década, de 2018-2028, que ocurrió en Brasil. Siempre estos encuentros son muy enriquecedores. Contanos, ¿qué tuviste oportunidad de ver? Contanos un poco de
sí, en realidad esto viene ya de un proceso de hace más de un año. Yo participé como consultor de la UNESCO en uno de los grupos de trabajo, el grupo 10 de financiamiento y gobernanza. Trabajo arduo con webinar, o sea, esto era como el cierre de todo ese proceso de trabajo. Y a su vez participé en un panel sobre desarrollo sostenible, que era un eje distinto al que yo había trabajado. La verdad que fue un encuentro donde hubo una alta participación, mucho involucramiento del gobierno brasilero en este proceso. Se alcanzó una declaración, que bueno, puede ser más declarativa que de trabajo más concreto, tal vez la crítica que uno le pueda hacer. Se hacen algunos planteos. Tenemos una situación en América Latina y el Caribe que más allá de la Argentina es inestable, ¿no? Tenemos problemas en muchos países. Refrendamos algunas cuestiones anteriores, como el derecho a la educación superior, el deber indelegable del Estado en el financiamiento. No hay una idea contra las universidades de gestión privada, al contrario. O sea, esto nos impacta a todos, no solamente a las públicas, a las privadas también. Y bueno, se discutió mucho en esto, se combinó algunas acciones a llevar adelante. Habrá que definir en algún momento dónde será el próximo encuentro regional. El primero había sido en Cuba, el segundo había sido en Cartagena, el tercero en Córdoba. Y bueno, habrá que ver, seguramente los países más grandes de la región pedirán o no, no lo sabemos, para poder llevarlo adelante. Pero bueno, fueron dos jornadas de mucho trabajo, de intercambio. Hay un hecho del 18 que se mantuvo y se profundizó, que es el tema de la interculturalidad. Participaron comunidades indígenas. Un tema que a mí me quedó grabado, decía una docente, una investigadora de una universidad que está instalada en una comunidad indígena de Ecuador, y decía: nosotros no formamos para el trabajo, nosotros formamos para la vida. Claro. ¿No? Fíjate que conceptualmente es distinto y cómo cambia la lógica. Y me quedó grabado esa frase. Y bueno, la verdad que hubo un intercambio crítico, como suelen pasar en los encuentros universitarios. Claro. No vamos a. En general, algunos piensan que nos ponemos de acuerdo en 5 minutos. No, generalmente no nos ponemos de acuerdo. Discutimos mucho, debate, hay pensamiento crítico, hay respeto por el que piensa distinto. Se habló mucho de democracia, o sea, como que hay una idea de que la democracia ha sido amenazada. Pasó en algunos países de Centroamérica, pasó en Perú, bueno, con ingresos en las universidades, con problemas con las universidades. Así que claramente estuvo en el debate el tema de la democracia, que parecía un tema saldado en la región, y bueno, vuelve a aparecer. Se habló mucho de sostenibilidad con respecto no solamente a lo ambiental, sino a las distintas variables que hacen a la vida no solamente universitaria. El tema de ciencia y tecnología tuvo un capítulo también muy importante. Fundamentalmente por la poca inversión que hay en investigación y en ciencia y tecnología en nuestra región. Brasil tiene un poco más, pero los países que todos toman como ejemplo tienen una gran inversión y la mayoría es estatal. Y por otra parte, también hay inversión privada en esos países, pero nosotros nunca hemos logrado que haya inversión privada, lamentablemente. Ojalá hubiera mayor inversión privada en ciencia y tecnología, y esto no suele ocurrir. Y claramente eso es un desafío, un reto que tenemos también para poder mejorar. Se habló de formación en un esquema distinto, ¿no? El siglo XXI, post-COVID, con las cosas que hemos vivido. ¿Cómo ha impactado eso? Claramente la individualidad que hoy vemos. Creo que el COVID tiene que ver un poco con eso. No hay como algunas cuestiones que han pasado claramente y que impactaron negativamente en los jóvenes, y es razonable. Los jóvenes prácticamente 2 años de su vida tuvieron semi-encerrados.
Recluidos,
y eso claramente ha generado una cuestión que hoy se ve reflejado en estas movidas más de ultraderecha que tenemos en las regiones, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con un individualismo extremo, con esa pérdida de la red de solidaridad.
Y con algo que vos mencionás, esto de las nuevas tecnologías, esto de las nuevas formas de comunicación. Nosotros proponemos un espacio, ¿qué te importa proponer un espacio? Pero todas ya tenemos una posibilidad de comunicarnos al mundo desde nuestras propias redes sociales, en donde lo único que te media es el celular, y vos le decís lo que querés a todo el mundo. Y esa es tu verdad absoluta, cuando en realidad hay muchas de esas verdades que construyen sentido y que construyen idiosincrasia. Creo que la pandemia fue un caldo de cultivo muy importante para llegar de esa manera a muchas personas que sentían que estaban cercenadas desde el lugar de la expresión y desde el lugar de la libertad, muy entre comillas lo digo, de poder moverse, de poder salir, de poder hacer, cuando en realidad era una cuestión de cuidado en donde estábamos poniendo en juego la salud.
Bueno, pero también esto se habló, ¿no? Las cuestiones anticientíficas o las cuestiones...
Sin duda,
¿no?
Sin duda. Sí,
decir,
sí.
Mirá, no creo en un montón de cuestiones que, ¿no? Hasta apareció el terraplanismo después de, no sé, 4 siglos, ¿sí? Una cosa rara.
También.
Mirá, hoy escuchaba o leía alguien que decía de Facebook, decía, bueno, pero es una red vieja, pero todavía mantiene cierta lógica y equilibrio. Instagram se mira a uno mismo. En Twitter uno o X uno putea a todos los demás y en TikTok muestran pavada, digamos.
Sí,
entonces
sí, sí.
La única que perdura con cierta mostrar algunas cosas con alguna lógica era Facebook, que la de, por supuesto era un defensor de esa red. Pero claramente pasa eso, no hay comunicación con el otro, hay que recuperar. Yo creo que hay que tratar de entender, ¿no? Lo decía en la lección, digo, uno no tiene que cuestionar el voto, tiene que tratar de interpretarlo. Y a su vez tenemos que entender cómo salir de esta situación. Y no se sale ni con eslogan ni repitiendo cosas, porque claramente se han hecho mal cosas para que hoy tengamos lo que tenemos. Yo no veo mucha sustentabilidad social en las medidas. O sea, todos los planes de ajuste pueden durar un cierto tiempo, pero a lo largo del tiempo después se convierten en un impacto negativo. Todo lo que era bueno termina peor. Y a su vez el individualismo yo creo que va a denotar en otras cuestiones, ¿no? De eso se habló mucho. La sensación que uno tiene y que lo ve en el ingreso, lo veo en las pibas y en los pibes, es que hay una afectación que no es solo generacional, porque pasa también en las personas mayores, que también ha vivido solo. Creo que han impactado negativamente. En un tiempo que no podías velar a un ser querido, que no podías hacer un montón de cosas, y han impactado.
Sí,
es así.
Sí, en algún lugar.
Por más que le podamos explicar lo que quieran, y que después tuvieron ejemplos que no iban en consecuencia, y bueno, y claramente eso impactó. Entonces no le podemos echarle la culpa, y yo creo que hay que tener en eso un respeto hacia la sociedad. Se habló mucho del vínculo ahí con la sociedad. Nosotros tenemos que hablarle a la sociedad, no le tenemos que hablar a un gobierno o no le tenemos que hablar o solo al gobierno, digamos. Tenemos que entablar un vínculo con el gobierno para tratar de lograr los mayores acuerdos posibles. El gobierno tiene que buscar acuerdos políticos porque también va a ser insustentable si no esto, por más cambios que se quieran llevar adelante. Pero hay una sociedad que me parece que que tiene todavía alguna expectativa, eso por lo menos lo que dicen las encuestas, pero que claramente en algún momento va a reaccionar, y yo temo que esa reacción puede ser incluso negativa, puede ser, ya nos pasó en el 2001, ¿no?
Claro.
Perdimos vidas, y bueno, y ojalá eso no suceda. Veremos cómo continúan estas cosas. Yo creo que los encuentros internacionales siempre son ricos para poder intercambiar, para poder vislumbrar acciones conjuntas. Se plantean algunas acciones conjuntas de investigaciones, de redes. Nosotros, de hecho, hemos crecido mucho y tenemos un fuerte vínculo con el exterior, pero eso se va construyendo, ¿no? Y todos estos encuentros sirven y posibilitan eso, que de alguna manera posicionan incluso las redes internacionales. De hecho, nosotros tenemos una activa participación en UDUAL. Y hemos hecho un intercambio virtual muy muy fuerte el año pasado, muy muy interesante, con muchas chicas y chicos que intercambiamos, y que eso de alguna manera nos da un posicionamiento de cara a futuro muy fuerte.
Corregime, pero ¿estuvieron estudiantes de intercambio la semana pasada? ¿Es posible?
Sí, hubo un grupo que ingresó ahora, que le están haciéndolo presencialmente. Pero bueno, allá estuve con el rector de Unillanos y el año pasado, por ejemplo, vinieron un grupo de chicos sordomudos. Nunca se había hecho esto. Creo que es inédito en el mundo. Chicos sordomudos que no habían salido nunca de la zona de Colombia, donde está emplazada la universidad, que es un poco alejada de Bogotá, y que vinieron acá, y aunque parezca mentira, el idioma de lengua y seña es distinto en cada país.
Claro, eso te iba a decir,
entonces,
no es igual en
todas partes. Tuvimos que hacer una doble traducción.
Claro, hay una parte que puede ser internacional
y otra
que no.
Así que estuvieron los chicos acá, la verdad que fue muy linda la experiencia. y a su vez tuvimos mucho intercambio virtual, ¿no? Porque claro, no siempre es posible que puedan viajar, claro, que no alojarse. Eso generalmente lo tienen que sostener las propias familias. Nosotros ponemos todo el resto, no tenemos posibilidades de financiarlo. No lo hacíamos ni lo podemos hacer ahora. O sea que con eso claramente hay chicos nuestros que están en distintos países haciendo ese intercambio y hay chicos que, un grupito de chicos que empezó a cursar este cuatrimestre y hay otro grupo importante que lo va a hacer en virtualmente.
Está buenísimo. Estamos hablando con Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y para ir cerrando, yo ya me imagino la respuesta, pero lo voy a hacer la pregunta igual. ¿Qué te importaba cuando eras pibe, cuando eras adolescente, cuando todavía estaba todo nuevo por andar?
Yo creo que uno siempre construye una utopía, ¿no? Esa utopía, al decir de Galeano, que es caminar, ¿no? Es como se te va alejando y vos caminando. A ver, yo empiezo mis clases en ingeniería diciendo que hay tres grandes conglomerado, ¿no? Está la naturaleza, esto lo plantea el Papa Francisco muy claramente, ¿no? La naturaleza, los objetos, que es todo lo que hacemos las personas, y las personas, ¿no? No sé, un edificio, yo soy ingeniero de civil, he construido edificios. Ese equilibrio en esas tres cosas, y aparte los ingenieros civiles trabajamos en equilibrio, creo que es lo que hace a que podamos tener una humanidad un poco mejor, ¿no? Yo creo que la búsqueda de la felicidad, y la felicidad es... tiene que ver con la justicia social. Yo veo algo que no comparto claramente de lo que plantea el presidente, es esto, ¿no? Me parece que la justicia social tiene que ver con eso, con la igualdad de oportunidades para todas y todos, y eso no sucede en un esquema desigual. Y lamentablemente creo que estamos en un proceso económico-social donde han fracasado desde la socialdemocracia, el de la democracia cristiana, ha fracasado el socialismo, ha fracasado el capitalismo, y si vos ves los países que hoy están, son algunos países asiáticos, y tienen como esquema un socialismo de Estado o un socialismo de mercado.
Más de mercado, pero siempre cuidando ese...
Y tienen ese equilibrio, ¿no? Y tal vez... habrá que pensar cómo salimos acá. Nosotros venimos hace rato discutiendo los sistemas de representación, pero claramente no nos fue bien. Y claramente a Europa no le está yendo bien y Estados Unidos no le está yendo bien, y eso se ve reflejado. Y la mayoría de los países tienen dificultades. Y tenemos algunos avances y tenemos retrocesos. Y me parece que habrá que repensar la política en ese sentido, sin perder los esquemas democráticos, pero claramente... así como estamos, no vamos bien. Yo soñaba con un montón de cosas. La verdad que he logrado mucho más de lo que me imaginaba. Nunca. Uno no sueña ser rector. Esa es una cosa que aparece claro, con el tiempo. Uno sueña ser jugador de fútbol, no sé, músico de rock and roll, pero no. Pero la realidad es que yo me siento muy feliz de ser rector y de poder haber construido lo que construimos, ¿no? Esta comunidad que la cual me siento muy orgulloso y que seguramente habrá muchas cosas para corregir, pero que tiene esta posibilidad de cambiar la vida a un montón de gente, ¿no? Porque cada uno que se recibe y que va posteando y que va poniendo, le ha cambiado la vida.
Salís distinta.
Y pasar por esta institución te cambia la vida.
Sin lugar
¿no?
a dudas.
Tenés, generás otras relaciones. Así que, bueno, desde ese punto de vista creo que más allá de las cosas, estamos felices.
Y hoy mirando ese camino recorrido, esto que vos decías, hoy la verdad nunca soñé ser rector y sin embargo estás al frente de una universidad joven con mucho empuje y con muchas cosas por hacer. ¿Y hoy qué te importa mirando ese camino y mirando lo que queda por delante?
Mirá, hay muchos retos. Yo siempre digo, en la medida que uno tenga retos, va a seguir caminando, ¿no? Se da esa posibilidad. Nosotros tenemos un reto que es muy cotidiano, que es sobrevivir hoy a circunstancias muy complejas que tienen todos, no solamente nosotros, todo el país. Y por otro lado, tratar de que ese proyecto y ese planeamiento estratégico que hicimos en algún momento, podernos cumplir, ¿no? Y eso posiblemente vaya teniendo tiempos distintos. La Argentina tiene esta situación. Lo que no podemos perder es lo estratégico, ¿no? Ahora, bueno, después en lo táctico va a ir cambiando los tiempos, las posibilidades, las asociaciones. Digo, en estos tiempos, si vos no te pones a trabajar, no sé, 12, 14 horas por día, lo que te la pasás viendo noticiero y te rompe la cabeza y te querés tirar del techo y suicidarte. Entonces, lo mejor es trabajar, pensar, repensar las relaciones con el otro, porque aparte aflora también lo peor del ser humano, ¿no? A ver cómo te salvas solo, y yo creo que eso es lo que hay que evitar. Por eso también hay que hacer mucha docencia en ese sentido, de no caer en ese tipo de situaciones. Vos fíjate que todos defendemos lo público, pero si podemos zafar de trabajar, y tratamos de zafar. Y bueno, si vos defendés lo público, tenés que trabajar más todavía, no menos.
Claro.
¿No? Entonces digo, eso claro. Es defenderlo, ¿no? Y yo creo que tengo que dar el ejemplo en ese sentido. Y bueno, y estas son las cosas que nos tocan. La semana pasada, digo, mira, tuvimos varios días que podía haber descansado, haber leído, y me la pasé de la mañana a la noche trabajando ahí, pero la verdad lo hice con mucho gusto. Al contrario, dije, bueno, por lo menos aproveché el tiempo en este sentido. Pero digo, uno no para un segundo, porque ahora con los dispositivos, vos seguís trabajando con expediente, con lo que sea, en cualquier lugar donde estés.
Exactamente. Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, gracias por esta visita inaugural en ¿Qué te importa?
Gracias.